Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Doce y cinco minutos de la mañana, bienvenidos y gracias a todos por estar ahí arrancando pues estas palabras mayores en el mes de diciembre, miércoles día 3. Y bueno, este mes todavía tenemos algunas citas importantes para compartir en la sintonía de Capital Radio, ya saben, entre 12 y 1 del mediodía. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en Palabras Mayores, con Club de Cuidadores.
Puedes contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino hasta el infinito si estás sola en el andén.
Arrancamos, como lo acaban de escuchar, con esta sección Vidas al Cuidado, gracias al Club de Cuidadores, que es un espacio creado por Laboratorios Indas, ya lo saben, para dignificar y acompañar, sobre todo acompañar, en esa labor tan complicada, tan difícil, que muchos cuidadores realizan a diario. A cuidadores profesionales y cuidadores personales. Hay una web que yo les repito siempre que hablamos de estas vidas al cuidado, que es clubdecuidadores.com, donde pueden acceder a todos esos consejos. Muchos de los que aquí mencionamos cada vez que abordamos esta sección, y muchos otros, muchos más. clubdecuidadores.com. Hoy en esta sección de Vidas al Cuidado vamos a contar con el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, MICOF, que ha sido reconocido hace nada, algunas semanas, con el premio Senda, un galardón que pone en valor su labor, sus iniciativas y su compromiso tanto con las personas mayores como con los cuidadores. Al otro lado del teléfono está la vocal de responsabilidad social corporativa del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Candelaria Almenar. Candelaria, buenos días.
Hola, muy buenos días, encantada.
El gusto es nuestro y bueno, antes de hablar de cuidados y de lo que hacéis y de lo que habéis hecho, enhorabuena por ese premio Vidas al Cuidado en los últimos premios Senda.
Muchísimas gracias.
Vamos a empezar por ahí, si quieres, Candelaria. ¿Qué ha supuesto para el colegio, para vosotros, para los profesionales, recibir este galardón? ¿Y por qué crees que habéis sido premiados? ¿Qué parte de vuestro trabajo es la que os ha hecho meritorios en este galardón?
Pues bueno, para nosotros ha supuesto un gran reconocimiento a la labor continua y diaria que hacemos los farmacéuticos, tanto como profesionales sanitarios, pero también como agentes sociales muy, muy cercanos a la población. Este galardón nos da una visibilidad muy fuerte a la labor que hacemos, poniendo siempre el foco en mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero también, como has dicho antes, de sus cuidadores. Y también mejorar, por supuesto, el acceso y conocimiento de los tratamientos farmacológicos. Yo creo que este galardón nos lo han dado porque se reconoce realmente lo que nosotros hacemos todos nuestros días, que es escuchar, atender e intentar solucionar todos los problemas que puedan tener los pacientes con respecto a su medicación, pero también con todo lo que tiene que ver con la salud, que en ese punto también es muy importante, pues lo social, el que estén acompañados, con proyectos que tenemos como de soledad no deseada. Y aparte de eso, a nivel mental, a nivel de salud mental, pues ya sabéis que tanto cuidadores como pacientes por esa carga que tienen y por ese también que se nos hacen mayores, nuestros mayores y cada vez más, pues muchas veces simplemente necesitan escuchar. Y en la farmacia, además de ser profesionales sanitarios expertos en el medicamento, también somos personas que tenemos que escuchar, que sabemos escuchar para poder atender las necesidades que tengan todos ellos.
Hablabas de esa labor que realizáis a diario, Candelaria, pero es cierto que hay circunstancias en las que esa labor se complica, de forma incluso extrema. Estoy pensando pues en lo que vivisteis hace poco más de un año, ¿no? Cuando todos teníamos el corazón en un puño viendo las imágenes de la Dana en Valencia, o también pienso en lo que ocurrió durante la pandemia hace ya un poquito más de tiempo. Claro, sois servicios esenciales. ¿Cómo, hace un año, por ejemplo, con la Dana, cómo os organizasteis para poder asegurar ese acompañamiento y ese acceso a los medicamentos de los valencianos?
Pues, a ver, desde el minuto uno que nos estaban llevando imágenes, todos los que somos de junta y todos los trabajadores del colegio estuvimos muy coordinados, pero entre nosotros, y yo creo que este fue un punto muy importante, muy coordinados también con la administración pública, con los demás agentes sanitarios, con farmacéuticos hospitalarios y con la distribución de medicamentos, para intentar asegurar que llegaran los medicamentos a todas esas poblaciones que hubieran estado afectadas. Hubo gente que coordinaba todo eso desde el colegio y hubo otras personas y voluntarios que iban a las zonas donde había pasado la Dana para ayudar en todo lo que se pudiera para eso, para que en ningún momento faltara medicación. Esto también coordinados pues con otras instituciones como puede ser Cruz Roja, también Farmamundi. Y de hecho, pues aprendimos que cuando todos estamos así muy unidos y cuando todos nos comunicamos y estamos en constante comunicación, las cosas se pueden hacer muy bien y podemos hacer que en una tragedia tan fuerte como la que vivimos, el medicamento no se echara en falta, que todo el mundo pudiera tener acceso a su medicación.
Qué bueno, te iba a preguntar qué aprendisteis, ya nos lo has dicho, ¿no? Que cuando uno trabaja sumando fuerzas, se consiguen muchas más cosas. Hablabas antes de los cuidadores, porque claro, como ese primer agente que sois del servicio sanitario, esa puerta de entrada, Candelaria, podemos decirlo así, del sistema de salud en nuestro país, pues es verdad que muchas personas mayores tienen una empatía y una confianza con vosotros mucho mayor que con otros agentes. Pero también los cuidadores, y tú lo mencionabas, ¿qué orientación o qué tipo de apoyos podéis facilitarles desde la farmacia comunitaria a los cuidadores? Desde cualquier farmacia, esto también nos gusta decirlo mucho, farmacias que estén en ciudades, pero también en las zonas rurales.
Sí, sí, porque especialmente en esas zonas muchas veces somos el único agente sanitario que claro. Está continuamente, todos los días, y al que tienen mayor acceso y mejor, por proximidad. Entonces, nosotros hay que tener en cuenta que muchas veces, en muchas ocasiones, solo tratamos con el cuidador, porque la persona a la que cuida no tiene movilidad o no puede desplazarse hasta la farmacia y es con el cuidador con quien tratamos. Entonces nosotros pues le ayudamos de muchas formas diferentes, intentamos siempre que sea sobre todo para quitarle carga. Entonces nosotros desde la oficina de farmacia, por supuesto que le vamos a explicar toda la medicación, cómo tiene que tomársela. Les vamos a ofrecer servicios como el hacerles los pastilleros semanales para que eso sea una preocupación menos para el cuidador, que sepa que la persona que está cuidando se está tomando la medicación tal cual como toca porque se la han preparado en su farmacia. Les damos también unas pautas básicas de nutrición, dependiendo de a qué persona, a qué tipo de persona o con qué patología estén cuidándole. Y también, pues, de cosas del día a día, como el aseo de la limpieza, cómo pueden hacerlo más fácil, que para que el paciente esté siempre bien en todos los ámbitos. Y luego también es verdad que le ponemos en contacto muchas veces, o sea, porque tratamos, como habíamos comentado antes, con algunos temas como la soledad no deseada. Y luego tenemos otro proyecto que se llama Salsa Patients, que formamos a pacientes para que formen a otros pacientes. Pero ahí, dentro de eso, siempre animamos a los cuidadores a que se vengan a las formaciones complementarias que hay, para que tengan una visión mucho más concreta y basada en una evidencia científica de la patología que tiene esa persona a la que están cuidando, y poderles dar herramientas para que tengan una mejor calidad de vida, tanto la persona a la que cuidan como ellos mismos.
Es decir, que queda confirmadísimo ese papel del que estábamos hablando, Candelaria, ese papel de acompañamiento y de escucha, que tú también lo ponías en valor y es fantástico, ese papel de escucha para los cuidadores, no solo para las personas mayores, por vuestra parte, como profesionales sanitarios. Por tanto, valorarás especialmente, imagino, el que existan iniciativas como la que nos hace posible estar conversando hoy, este club de cuidadores, que, a bueno, ver, tanto apoyo también, ¿no?, facilita.
Es que el club de cuidadores es esencial. O sea, nosotros también aprendemos del club de cuidadores y también nos da herramientas para poder ayudar al paciente. Nombraba antes, por ejemplo, el aseo y la limpieza de los pacientes, y en esto tiene mucho que ver también lo del club de cuidadores. Nos facilitan también otras herramientas como el diario del cuidador, porque sabéis que los cuidadores son muy frágiles, porque muchas veces dejan toda su vida de lado. Claro. Solamente para cuidar a esa persona, que puede ser un familiar, en un 50% de los casos es un familiar, y se puede haber elegido o no. Entonces, hay que estar muy pendientes de los cuidadores, pues eso, facilitarles como diarios del día a día, pues para que ellos vean que ellos también se tienen que preocupar por sí mismos, tener sus tiempos, acudir también al médico, o sea, que su salud también es importante. Entonces, y iniciativas como esta del Club de Cuidadores, yo creo que son básicas, porque si ellos no estuvieran, nuestros pacientes tendrían una calidad de vida muchísimo más mermada.
Entre todos sumáis, hacéis posible una sociedad, bueno, pues que tiene el cuidado, que es verdad que es una tarea que viven a diario miles de personas en nuestro país, pero tienen esa orientación, ese apoyo, esa herramienta, ¿no?, de la que tirar cuando uno tiene dudas en esa tarea. Y qué importante lo que dices, el cuidador es muy frágil, a veces también tiene que tener esa herramienta para él personal de cuidado, ¿no?, de cuidado propio, que a veces olvida que si uno no se cuida, no puede cuidar al resto.
Exacto, así es.
Pues te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros. Candelaria Almenar, vocal de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Gracias por la labor que realizáis, no solo en esos momentos puntuales, sino en el día a día, con miles de personas mayores, personas dependientes y cuidadores, a lo largo de toda la geografía nacional, en vuestro caso de Valencia. Y enhorabuena, empezaba así, termino así. Enhorabuena por ese más que merecido premio este año. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por iniciativas como la del Club de Cuidadores, que nos acompañan a todos.
Voy a repetir esa web, clubdecuidadores.com, por si alguien tiene alguna duda.
Mientras me encuentre vivo.
15º aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. El coaching al rescate, con Silvia Resa.
Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la parte del Santo Hogar. Ha llegado Navidad.
Qué ilusión nos hace, se lo pueden creer, ¿eh? Qué ilusión nos hace poder escuchar ya villancicos arrancando este mes de diciembre. ¿Quién lo ha hecho posible? Pues nuestra coach de cabecera, la creadora de Diga Coaching, Silvia Resa. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque ella va a hablar hoy de cómo prepararse o cómo disfrutar de unas Navidades serenas.
Eso es.
¿Qué son unas Navidades serenas?
Pues unas Navidades en las que todo se resuelve y fluye como en el villancico. Así, tal cual, por poner algún modelo.
Está bien, porque en cuanto hemos oído las primeras notas ya estábamos aquí, ¿eh?
Es verdad.
Moviéndonos un poquito. Navidades serenas, Navidades en equilibrio uno mismo.
Claro, es que lo del equilibrio, bueno, siempre es algo utópico, ¿no? Siempre es a lo que se tiende, aunque en muchas ocasiones no se consiga. Vamos, yo, por ejemplo, yo personalmente, pues no, muchas veces no estoy equilibrada. Digo que soy equilibrada, pero no perfectamente, porque si no seríamos autómatas. Bueno, el caso se trata de ser felices. Y para ser felices, bueno, cada uno tiene su fórmula, pero la serenidad, la paz, la tranquilidad, el buen trato, la amabilidad, todo eso contribuye a disfrutar de las otras personas con las que nos reunimos, que pueden ser familiares, pueden ser amigos, y que, bueno, pues muchas veces se han ido sosteniendo tensiones durante el año, sobre todo cuando se trata de familias, y eso se da, yo creo que en la mayoría de las casas. Y cuando llegan estas fechas, nos reunimos y de pronto hay una tensión y como figuras de dominó empiezan a caer ta, 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 y se puede organizar un buen lío.
Podemos prepararnos para ello. Hay que decir, Silvia, que estamos hablando de esas Navidades serenas para las personas que, como a ti y a mí, nos gusta mucho la Navidad, uh-huh, y para las personas a las que no les gusta igual. Son fiestas que a Félix le gusta o no. Sí, muy bien, los tres, qué bien hoy.
Pues menos mal.
Pero bueno, también para aquellos que los hay,
claro,
que no les gustan las reuniones familiares, ni lo que significa la Navidad, ni...
Claro.
Lo importante es estar sereno.
Claro, es que nos guste o no la Navidad, son momentos en los que sí o sí te reúnes con más personas, a no ser que nos vayamos de ermitaños por ahí a algún sitio. Entonces, lo que ocurre es que si nosotros estamos templados, tranquilos, equilibrados, siempre con ese matiz, nos va a ser más fácil relacionarnos con personas que incluso no nos suman. Pero bueno, en todas las familias, la familia nos elige. Y muchas veces, bueno, por no hacer el chiste con el cuñado, la cuñada, que siempre vienen los pobres cuñados. Además, somos todos cuñados de alguien, o sea que normalmente vamos. Entonces, bueno, pues se trata de eso, de estar uno bien para poder sostenerse y no entrar en ningún tipo de discusión ni de...
¿Cuáles son las claves de ese equilibrio, de ese estar bien?
Bueno, pues mira, lo has apuntado tú al principio. El comienzo es en uno mismo. Muchas veces creemos que es lo que llaman el silencio consciente, el no tener ruido. Muchas veces no es ruido mental lo que tenemos, sino que a lo mejor sentimos que estamos desajustados porque a lo mejor hemos ido demasiado lejos o hemos ido demasiado rápido en situaciones que no teníamos que ir tan rápido. Entonces ahí entra lo de la culpa, el castigarnos, que es todo un poco inconsciente, es verdad, y entonces no nos damos cuenta y nos estamos machacando nosotros a nosotros mismos, ¿vale? Y entonces lo mejor es hacer consciente eso, darnos cuenta y empezar por ahí, empezar a templar.
Esa es una de las claves. Otra tiene que ver con las emociones, con lo que se siente.
Claro, saber cómo te sientes, preguntarte cómo estás en ese momento. Luego también otra de las claves es ser consciente de que uno no es responsable de las emociones de los demás. ni de los sentimientos. Si, por ejemplo, entra alguien en escena, pues mira, personalmente el otro día nos ha ocurrido durante un cumpleaños que ha entrado una mujer, que era como la matriarca, y ha entrado muy enfadada y ha entrado para decir que se iba.
Adiós.
Claro, pero el tema es que allí todo el mundo se quedó un poco impactado.
Claro.
Pero a mí se me ocurrió pensar, empatizar con ella. ¿Cómo pude yo empatizar con ella? Porque yo estaba tranquila. Pero de pronto vi que ella lo que pretendía era un poco llamar, una llamada de atención desde su herida, porque se sentía sola, triste, y entonces pues ella lo hizo así. Entonces, imagínate en una cena familiar,
claro,
de Navidad, entra alguien así y entonces pues eso, puede armarse un lío tremendo.
Muchos de los que nos estén escuchando, vamos a tener que parar, pero mucho, sí, antes de esa parada y muy rápido. Muchos estarán pensando, claro, si yo pudiera elegir con quién me reúno, estaría más sereno, ¿no?
Claro, hombre, siempre que se pueda, hay que elegir las personas que te suman, las personas que te aportan, las personas con las que tú realmente, uno, desea compartir esas fechas. Pero todos sabemos que eso, bueno, es probable, pero no posible muchas veces. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues, hombre, siempre unirte o sentarte al lado de la persona con la que te lleves mejor. Porque que uno se lleve mal con una persona o que no se coincida, no quiere decir que esa persona con otra a lo mejor no empatice y no conecte.
Hay temas prohibidos también, ¿eh?
Bueno, también. Eso lo dejamos para después.
Sí,
de la...
sí, vamos a respirar, bebemos un poquito de agua y seguimos con estas Navidades serenas.
Palabras mayores con Juan y Loro.
¿De qué estábamos hablando antes de la...? Es un villancico. Sí, vamos. Estábamos hablando de Navidades serenas, de cómo preparar, cómo prepararse, cómo entrenarse para disfrutar de eso, de unas fiestas navideñas, de la forma más serena y tranquila posible. Y lo estamos haciendo gracias a Silvia Resa y este coaching al rescate. Silvia, ¿hemos dado ya las claves de estas Navidades serenas?
Falta una.
A ver.
Que coincide con el protocolo en las mesas.
Ajá.
Que es, hay que procurar evitar los temas que pueden crear conflictos o tensiones. Lo de siempre. El fútbol.
La política, la religión.
Y voy por orden. La política, la religión y el sexo también, que son los clásicos. Sobre todo este último tema, si hay niños. Y hay otra cosa más, que controlar un poquito la bebida, porque muchas veces empezamos a beber, nos venimos arriba y hay veces que es peor. Entonces, como uno mejor que nadie conoce a su clan, a los de su clan, pues también hay que ver si son muy competitivos, porque hay un fenómeno ahora que ocurre muchas veces en las reuniones familiares, que son los juegos de mesa, entonces o los juegos con la Play. Entonces, hay dos o tres que son muy competitivos y lo mismo acaban enfadándose. Entonces, a lo mejor es preferible poner música, bailar,
sí,
cantar incluso.
Soy de esa opinión.
O yo qué sé, compartir historias de miedo, que a mí es una cosa que me encanta.
Yo prefiero el baile, fíjate. Yo prefiero...
Bueno, chistes.
También. Reírse siempre...
Sí, más bueno.
O sea, nunca está de más. Vamos a entrenar. ¿Podemos hacer algo para alcanzar esa Navidad serena?
Sí, eso es.
¿Por dónde empezamos?
Pues por nosotros mismos. Es sentarse un rato y hacer consciente algo que hacemos de forma automática, que es respirar. Ya sé que esto lo repetimos mucho, pero el cerebro se oxigena y tiene un efecto muy positivo. Entonces, respirar varias veces, yo personalmente lo hago tres, inspirando por la nariz, soltando por la boca y haciendo lentamente, como cuando haces ejercicio, que la vuelta de la máquina es siempre más despacio, pues soltar el aire, expeler, mucho más lento. Entonces, después preguntarse cómo estás en ese momento, por dentro, qué es lo que sientes, y algo que nos suele costar un poquito más, que es qué es lo que yo preciso o necesito en este momento, lo que sea. Hay veces que la respuesta no llega, pero bueno, se puede dejar y a lo mejor nos salta al cabo del tiempo. y puede ser a lo mejor pues la necesidad de hablar con alguien o a lo mejor querer descansar, a lo mejor pues yo qué sé, irte a dar un paseo caminando, expresar alguna emoción que puede ser cualquiera de las, sobre todo tristeza, miedo, enfado, o simplemente querer estar en silencio y no hablar con nadie, no pasa nada. Es primero ver lo que tú necesitas para estar el equilibrio ese que se perseguía de forma utópica. Es también importante vivir el presente, que eso siempre lo decimos, pero ¿por qué no visualizar también el futuro? Porque el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Aunque nos parezca que sí, no. Entonces, pues ya que lo podemos hacer medio real, ¿por qué no imaginar algo que nos guste? Y de alguna manera proyectarlo, como no planificarlo, pero sí proyectarlo como si fuera ya real, ¿vale? Entonces, así podemos focalizar o dirigir la energía hacia eso. Y bueno, pues el deseo ahora en estas fiestas, pues a lo mejor es estar muy felices con la gente con la que te reúnas. Eso es un objetivo para mí, desde luego, prioritario, pero para muchas personas supongo que también. Entonces, no basta solo con imaginarlo, sino que también lo que puedes hacer es describirlo con palabras. Incluso, bueno, pues quien sea más visual, pues delante de un espejo con movimientos, y sobre todo escribiéndolo. En mi caso, pues yo escribiéndolo como que lo focalizo y me centro más. Luego también, cuando ya uno esté más tranquilo, decidir con qué personas deseas compartir. Hay veces que no se puede. Por ejemplo, esas personas no pueden reunirse contigo esos días. Pero qué bonito es a lo mejor decirle a esa persona, mira, pues me gustaría pasar la Nochebuena contigo. Sé que tú no puedes, pero es mi deseo pasarlo contigo. Porque eso es una energía que al final es de agradecimiento y la otra persona también te la va a devolver. Y eso es muy beneficioso para el bienestar. Y entonces, de alguna manera, planificar las Navidades, no decir, bueno, lo que me caiga, que me toca la reunión familiar, bueno, pues ya veré. Pues no, si tú puedes empezar a planificar, lo mismo consigues pasarla con las personas. Hay veces que la vida te da sorpresas.
Pero has dicho algo antes muy, muy importante. Si no podemos elegir a todas las personas, seguro que en ese grupo hay gente que sí nos aporta mucho más, con claro, la que sí estamos cómodos. Bueno, pues un poquito, ¿no? Arrimarse.
Claro, ponerte a lo mejor pues con esa prima que hace mucho que no ves, pero que te conectas un montón, o incluso dar una oportunidad, entre comillas, lo estoy diciendo por supuesto, a esa persona a la que crees conocer y que a lo mejor te sorprende y resulta que no la conoces tan bien como crees y puedes pasar una velada extraordinaria. Bueno, hay un estudio de Milk Fullness, que es comer despacio, con atención y en compañía, yo digo, y en buena compañía, reduce la ansiedad y favorece la estabilidad emocional. Entonces, bueno, yo creo que ya instintivamente todos lo sabemos, que cuando estás con gente con la que conectas, cuando estás contento, cuando estás alegre, cuando compartes sobre todo, eso nos viene muy bien. Hasta para el cutis, eso dicen los expertos en belleza.
¿Y qué hacer, Silvia, si a pesar de todo y de toda la intencionalidad puesta en estos puntos que acabas de decir, se produce algún momento de tensión? ¿Qué hacer?
Bueno, pues como se supone que nosotros hemos ido ya preparados, hemos cogido carrerilla y hemos entrenado y estamos casi en equilibrio perfecto, pues entonces emplear toda la empatía y toda la asertividad. Empatía, pues como decía yo con el ejemplo de antes, si es una persona que ves que está enfadada, e intentar ponerte en sus zapatos y ver qué es lo que le puede pasar. Eso lo explica, no lo justifica, pero te ayuda a entender un poco cómo está esa persona. Ha habido veces, por ejemplo, en un enfado, te acercas, das el abrazo a la persona y la persona de pronto se desarma. Y esa tensión se diluye. Parece una tontería, pero no lo es. O sea, todos estamos hechos de la misma materia. Entonces, al final, cuando uno empatiza con otra persona, sabe, puede llegar a conocer o a saber en qué punto se encuentra. Y si de todas maneras, a pesar de la empatía, no puedes hacer mucho, pues entonces es con asertividad, de la forma más neutra y tranquila posible, sin personalizaciones, escuchar y bueno, intentar que la persona se coloque y se sitúe sin más frustración ni más enfado.
¿Cómo terminamos este entrenamiento para conseguir esta Navidad serena?
Bueno, pues acostumbrándonos a la felicidad, que parece fácil. Parece, sí, pero es que muchas veces no nos la creemos. Entonces creemos que no es posible la felicidad. Lo que hablábamos antes del equilibrio. Y la felicidad sí es posible. Lo que pasa es que cada uno tenemos el truquito para llegar a ella. Entonces, la serenidad posiblemente yo creo que es un elemento que nos ayuda a estar más felices.
Nos quedaría mucho por hablar de este tema. Entonces yo, a ver, Silvia, viendo el tiempo que tenemos, te voy a proponer algo. Te voy a proponer que la semana que viene vuelvas, si puedes.
¡Uy, qué bien!
Para seguir hablando de estas Navidades serenas, sobre todo porque, claro, hemos hablado del entrenamiento, de las claves. Hemos puesto incluso algunos ejemplos de lo que se puede y solemos vivir todos en las reuniones familiares. Pero hemos hablado de lo bueno de la historia, es decir, de los beneficios que tiene prepararse para conseguir esa Navidad serena. Te espero la semana que viene.
Yo encantada. Uy,
bien.
Un placer.
Recordamos de algo de lo que hemos hablado hoy y volvemos con esos beneficios. Pero antes sí que no me niego al caramelo
al caramelín
de diciembre.
Vale. Bueno, pues según los últimos estudios, ser amables nos ayuda a envejecer mejor, pero sobre todo a vivir mejor. Pero lo dicen los neurocientíficos y lo sabemos nosotros. Al decir ser amables, no quiere decir ser condescendientes, me explico. Cuando uno es amable, genuinamente es honesto. Lo que dice es porque realmente lo siente y lo ve así. No se trata de hacer como que somos amables, dando condescendencia a otra persona cuando a lo mejor pues no corresponde. Entonces, hay que ser sinceros. Entonces, decía el escritor Henry James que en la vida hay tres cosas importantes: ser amable, ser amable y ser amable. Así que yo aprovecho esta frase porque realmente es muy importante. La amabilidad ayuda a vivir mejor porque hace que nuestras conexiones neuronales mejoren. Es una forma también de agradecimiento. La otra persona te lo va a revertir en forma de agradecimiento y entonces se envejece mucho mejor. Claro que sí, que siendo solo amables, no. Hay que darse de vez en cuando cuidados en el cutis. Hay que hacer ejercicio. Hay que comer bien, esas cosas. Pero siendo amables, las relaciones mejoran y envejecemos mucho mejor. Además, dicen que en 2070 vamos a ser 250.000, me incluyo, ¿has visto? 250.000 personas mayores de 100 años. Entonces, bueno, yo me apunto, ¿eh?
¿En qué año has dicho?
2070.
70, bueno.
Yo no hago cuentas por si acaso, pero yo me apunto.
Lo que sí tenemos que apuntar, Silvia, es esos datos de contacto para las personas que quieran contactar con nuestra coach, creadora de Diga Coaching, como ella dice, antes de que ella vuelva a estar por aquí.
Vale, pues es el correo digacoaching@gmail.com y el teléfono 606-960-499. Lo repito, si me permites. 606-960-499.
Pues ahí quedan esos datos de contacto. Silvia Resa, mil gracias y felices de que la semana que viene, en 7 días, estás aquí de nuevo.
Yo soy encantada, un placer. Hasta pronto.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Ojalá fuera papel y volara con la forma de un avión y flotara en el agua sin sentir el peso de las palabras. Prenderme dentro de una chimenea antes de hacer el fuego, mirar la vida desde dentro. Ojalá fuera papel y pudiera sentir tu mano desnuda, palpando mi corazón abierto. El peso del paso del tiempo, pintando de ocre tierra el blanco de todo mi cuerpo. Ojalá fuera papel, y tocara con mis manos el pasado presente de la historia, recordando a mi memoria las veces que dormiste junto a él. Ojalá fuera papel. y me guardaras como oro entre las páginas de un libro, como pétalos de flores recién nacidas de perfume eterno, y repletas de recuerdo como la boca que respira. Ojalá fuera papel y me encontraras en un verso, justo encima de él, escondido en el hueco de un árbol del jardín más bonito de Madrid. Ojalá te encuentre paseando y que tu mano encuentre ese verso. Siempre ha sido para ti. Ojalá fuera papel y pudiera tatuarme con el borde de tus labios todas las palabras que en tinta se desangran, llenándome de besos la piel. Ojalá fuera papel y tus labios en mi oído, haciendo que el sonido sean dos manos que pintan poesía, agarradas de un mismo pincel.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Actividad y madurez son palabras mayores.
¿Qué música? Claro, no me abría mi compañero el micro, y es que estaba disfrutando de este tema musical, que ahora van a entender por qué lo digo. Bueno, vamos a hablar de cerebros, de cerebro en equipo, que es el título del libro que ha escrito Julia Valle, que es la excusa además para hablar con ella. Julia, buenos días.
Buenos días, Juani. Encantadísima de estar con vosotros.
¿Conoces lo que está sonando, verdad?
Sí, lo reconozco, sí.
Claro, y estaba aquí haciendo señas a mi compañero, a Félix, y yo diciendo, abre el micro, porfi. Y no sabría porque estaba él así, ahí ensimismado con esta canción homenaje a Carlos Cano, ¿no?
Ajá, sí. Unos arreglos que hice... básicamente de todo el legado musical de Carlos Cano, y la verdad es que disfruté muchísimo el proceso y salió un disco hermoso, Carlos Cano en clave de jazz.
Eso es, Carlos Cano en clave de jazz, para quien quiera buscarlo y disfrutarlo, sí. Porque claro, Julia, yo acabo de decir cerebro en equipo, neurociencia para el desempeño y la motivación en música y otras artes, que es el uh-huh. título... tu libro que ha publicado, sí. Versos y Reversos, pero claro, tú eres contrabajista, compositora, uh-huh. docente. ¿Qué te lleva a ahondar en la neurociencia?
Ah, claro, es que al final uno se da cuenta que aparte todo está interconectado y cada vez hay mayor deseo, mayor necesidad por parte de... la gente, ¿no? Por conocer cómo funciona nuestra mente. Lo que me lleva a mí directamente a estudiar esto, hice un máster en neuromúsica y a desarrollar todo el trabajo del libro y a estudiar profundamente, ¿no? A investigar muy a fondo el tema del funcionamiento del cerebro circunscrito al desempeño creativo, ¿no?
Sí.
Es cuando empiezo a darme cuenta de cómo el estrés postraumático realmente inhibe todas nuestras facultades inherentes a la creatividad, a la imaginación, ¿no? Entonces, por otro lado, también es verdad que siempre he sentido una gran pasión por la neuropsicología desde que era bastante jovencita. Entonces, simplemente estudiar esto a fondo me sirvió un poco como un ulterior apoyo, ¿no?
Sí.
Realmente ahondando en los mecanismos neurobiológicos cerebrales, porque al final todo básicamente se reduce a mecanismos neurobiológicos y la interacción entre nuestra mente, nuestra existencia y el entorno.
Uh-huh. En el libro vamos a conocer, ¿no?, parte de esa, de ese estudio del cerebro que tú has realizado. Y en el libro también hablas de las claves de la creatividad. ¿Cuáles son estas claves?
Claro, es que la creatividad implica un sinfín, ¿no?, de mecanismos. Es decir, yo visito la creatividad desde varios puntos, ¿no? Primero desde el punto, insisto, neurobiológico, donde cómo actúa el cerebro para llevar a cabo cualquier acto creativo, ¿vale?
Sí.
Un acto creativo no tiene por qué ser necesariamente
de música.
En música y en todo, en
claro,
general,
claro,
¿no? Entonces, por un lado, hablo de la parte más neurológica, ¿no?, de las interacciones, las áreas sinápticas del cerebro, la lateralización de los hemisferios cerebrales, ¿no?, que es importante porque nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. El hemisferio derecho es el que analiza, el hemisferio izquierdo es el que el hemisferio derecho es el que ve el bosque, el hemisferio izquierdo es el que ve el árbol, ¿no? El hemisferio izquierdo es el que visita todo lo que sucede, ¿no?, desde un punto de vista más fragmentado, más analítico, y el hemisferio derecho es aquel que se rige más en la intuición, ¿no? Por ejemplo, yo te escucho hablar a ti o tú me escuchas hablar a mí, ¿vale?
Sí, sí.
Tu hemisferio izquierdo está analizando, ¿no?, está procesando las palabras. Tu hemisferio derecho está procesando mi tono, mi intención, ¿no?
Sí.
El carácter con el que yo te estoy explicando algo, ¿verdad? Entonces, generalmente las personas con altas capacidades creativas tienen una mayor actividad en el cuerpo calloso cerebral, que es esa zona que une ambos hemisferios, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego también entra en acción nuestra corteza prefrontal, que es la que trabaja todas las cosas, como te puedo decir, más de toma de decisiones, resolución de problemas, ¿no?, pensamiento más abstracto. A la vez también está en juego nuestro sistema límbico, aquel que nos asesora emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un entramado de áreas, lóbulos, regiones, ¿no?
Pero además esto en el libro, para que nadie se asuste, Julia,
sí,
en el libro
sí,
lo explicas con un lenguaje muy muy cercano, muy sencillo. Es decir, que entendemos, vamos a entender todos lo que tú quieres contarnos. Claro, yo escuchándote estaba pensando, entonces, si yo conozco mejor mi cerebro, ¿puedo incentivar la creatividad en el área que sea, escribiendo, componiendo, lo que sea, en el área que
sí,
cada uno toque? ¿Puedo incentivar, sí, esa creatividad conociendo cómo funciona mi cerebro?
Es una gran pregunta. Mira, te diré que en cualquier caso puedo comprender por qué de repente me cuesta más concentrarme. Porque muchas veces nos suceden cosas, ¿no? Y de repente estamos condicionados y no entendemos por qué. Entonces, cuando yo ya sé que, por ejemplo, vuelvo a retomar el discurso de antes, ¿no? He tenido una vivencia traumática, no la he podido asimilar. Mi amígdala está en estado de alerta. Eso hace que cuando estás preocupada o preocupado por resolver problemas constantemente, tu mente ya se instala en ese estado de alerta y, claro, ahí ya no tienes la cabeza como para pensar en crear, escribir, hacer música, ¿no? Tienes que resolver problemas, ¿no? Salir adelante, salvarte. No sé cómo no sé si me explico, ¿no?
Sí, 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 te estás explicando
entonces,
perfectamente.
Tú puedes entender, en cierta manera, el por qué. ¿Qué es lo que te va a favorecer y qué es lo que te va a desfavorecer el acto creativo, ¿no? Y cuando hablo de acto creativo, entendámoslo como algo muy general, ¿no? O sea, no necesariamente, claro, yo ofrezco ejemplos en música porque yo me dedico a la música, pero este libro creo que, salvo las partes más específicas, ¿no? En música, que doy algún ejemplo, pero en general creo que puede leerlo cualquiera que tenga interés por los funcionamientos mentales, más allá, ¿no?, de si se dedica a la música o a cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Luego, por otro lado, también, insisto, hablo bastante de la neurogénesis, nuestra capacidad de regenerar nuevas neuronas, ¿no? Que hasta hace poco se pensaba que esto sucedía en edades tempranas. En cambio, ahora se está demostrando que no, que estamos constantemente regenerando neuronas, sobre todo las personas que tenemos la actividad intelectual, la lectura, la música, los inputs sensoriales, ¿no?, que nos ayudan a que haya una gran interacción entre áreas cerebrales, producen un mayor número de, producen una mayor neurogénesis, ¿no? Entonces, claro, esto es importante a tener en cuenta. Muchas veces pensamos que no, ostras, ahora ya tengo X años, ya no sirvo para nada. No es verdad, no es verdad.
Se pueden seguir haciendo muchas cosas y además el libro, y yo te lo iba a preguntar, pero ya lo has dicho, ¿no? A quién puede venirle bien y a quién puede servirle. También se habla de emoción. Alguien puede pensar que, claro, como estamos hablando del funcionamiento del cerebro, la emoción, tan importante también para la creatividad, ¿no? Pues se deja a un lado, ¿no? También se habla de atención, de emoción,
claro,
de memoria, claro, de todo lo que tiene que ver en esa labor de crear.
Sí. Y en realidad, por ejemplo, has utilizado una palabra que a mí me gusta mucho, la atención, ¿no? El otro día leí, no me acuerdo, ¿sabes estas cosas que lees? Frase lapidaria, ¿no? Que decía, la atención es una de las muestras mayores de generosidad.
Ajá.
Es verdad, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos.
Qué bueno.
Nosotros trabajamos nuestros mecanismos atencionales, sabemos prestar atención a las cosas, ¿no? Estamos haciendo trabajar muy bien nuestra mente, nuestro cerebro, y a la vez estamos integrándonos socialmente mucho más, ¿correcto? Es decir,
Julia,
¿hay algo más bonito?
Me encantaría poder seguir hablando contigo durante muchísimo tiempo más. No tenemos más tiempo, pero quiero despedirte dándote las gracias por estar aquí, por escribir este libro que vuelvo a recomendar, Este cerebro en equipo. Y gracias también por esta música, tan importante la música en la vida de todos.
Muchísimas gracias a ti, Juan.
Nada, Carlos Cano en clave de jazz de Julia Valle. Un abrazo enorme, Julia.
Un fuerte abrazo, cuidaros mucho. Venga, hasta la próxima, adiós.
Gracias a Julia y gracias a todos por estar ahí. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias a Félix Franco, que ha estado en el control. Sean felices.
Palabras mayores con Juan y Loro. María de la O. La malva loca de querer. Cerveza en la boca, los ojos.